Bueno, buenos días.
Navarra supera los 800 contagios por cada 100.000 habitantes y se sitúa en riesgo extremo, según los indicadores del Ministerio de Sanidad. ¿Significa esto que estamos ante la antesala de nuevas medidas?
Bueno, estamos ahora esperando efectos prácticos de las medidas que ya implantamos el pasado día 13 de octubre. Todavía hay que pasar unos días, pero bueno, en relación estamos viendo con satisfacción que se están cumpliendo y esperemos que eso tenga una incidencia en los datos, no solo de incidencia y búsqueda de positivos, sino otra serie de datos como es la carga hospitalaria y el tema de UCIs. También hay que decir que la carga de positivos quiere decir también que tenemos una actividad, una estrategia muy proactiva en la hora de búsqueda de positivos y sus contactos, ¿no?
¿Qué fechas se ponen como límite para hacer ya un balance y decidir si hay que tomar otras medidas?
Bueno, la vigencia de las medidas son 2 semanas y, por tanto, una vez que transcurra esas 2 semanas, pues bueno, haremos un análisis en profundidad, pero la monitorización de los datos son día a día.
¿Ha fallado la conciencia social, al menos de unos pocos?
Bueno, sin duda, lo hemos dicho siempre desde el Gobierno de Navarra, nosotros tenemos una parte importante de la responsabilidad, la de tomar medidas más adecuadas, pero también nada funcionaría si hay una conciencia social muy alta, ¿no? Y hay una parte de la población que efectivamente pues no lo ha realizado, la inmensa mayoría sí, es así, pero bueno, frente a esa pequeña parte de la población, desde luego se está actuando desde las fuerzas policiales, desde luego con una cuestión ejemplarizante más que sancionar, ¿no? Sin más, y bueno, pues efectivamente hay una parte de la sociedad que no acaba de asumir que esta situación, ¿no?
¿Y siguen siendo los encuentros sociales el momento en el que más bajamos la guardia?
Sí, sin duda. Tenemos una trazabilidad muy exacta de los positivos y el 85%, más del 85% de los positivos y sus contactos, tanto sintomáticos como asintomáticos, se han producido en el ámbito privado, en el ámbito del ocio, y es ahí donde precisamente las medidas tienen que incidir, medidas que, por cierto, también ya han sido ratificadas en este caso por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Hace un momento decía que, bueno, también el Gobierno de Navarra tiene cierta responsabilidad. ¿En qué cree que han podido fallar? ¿En qué medidas? ¿En qué decisiones?
Bueno, pues quizás tenemos que haber sido mucho más exigentes a la hora de llamar a la concienciación de la población. Es una cuestión que, evidentemente, nosotros venimos lastrando desde el verano, ¿no?, con las denominadas no fiestas. Es cierto que hicimos unas llamadas muy concretas de las manos de los ayuntamientos cuando se producían aquellos días, los días que correspondían a las fiestas, para hacer un llamamiento a la responsabilidad. Es cierto que hemos ocupado el espacio público en el sentido de que no había aglomeraciones en las calles, pero también es cierto que tenemos que haber hecho y se tenía que haber hecho mucha más insistencia en el cumplimiento de las medidas, no solo en el espacio público, sino también en el espacio privado, ¿no?
Se deberían haber tomado quizá medidas más duras, como lo han hecho en otros lugares, con incidencia de momento menor, como por ejemplo en Cataluña con el cierre de los bares, en Holanda con la exigencia del teletrabajo, en París con ese toque de queda.
Bueno, las medidas se han ido tomando y las medidas también, es decir, que tampoco el Gobierno tiene un margen de maniobra total, porque evidentemente todas las medidas que supone además una restricción, en este caso, de derechos fundamentales, como es el derecho de movilidad, también el derecho de reunión, pues tienen que venir ratificadas por el ámbito jurídico. Y en este caso en Navarra han sido ratificadas todas y cada una de ellas. Quizás si tiendes a precipitarte sin una motivación suficiente en datos, pues evidentemente vienen los problemas en este caso de ratificación judicial, que en Navarra no los hemos tenido, ¿no?
Entiendo, por lo tanto, que haría falta que el Gobierno de España decretase el estado de alarma para tomar medidas más severas en Navarra, como por ejemplo las restricciones de la movilidad.
No, el margen de maniobra del Gobierno de Navarra es total. El estado de alarma está vinculado sobre todo, evidentemente, a cuando hay, hemos visto, ¿no?, un desacuerdo en este caso entre una comunidad autónoma y el Gobierno de España. Nosotros estamos teniendo un diálogo continuo y permanente con el Gobierno de España. Hay una colaboración permanente. Desde el principio del estado de la alarma hemos apostado por la cogobernanza y está funcionando en ese sentido bastante bien. Evidentemente, si vamos ya hacia un escenario de mayor restricción de movilidad, habría que hacer un estudio jurídico más concreto, legal, si tendríamos que solicitar en este caso la declaración en este caso del estado de alarma. Pero bueno, los escenarios que estamos viendo ahora mismo por parte del Ministerio, que se está hablando con las comunidades autónomas, no van más allá en las medidas que ya se han ido tomando. Más allá ya sería, lógicamente, la restricción de movilidad total, que ya se está aplicando, en este caso, por ejemplo, en las localidades de Carcastillo y de Cadarita, como antes se han aplicado con anterioridad, que no ha hecho falta en este caso la declaración del estado de alarma, sino la propia decisión del propio Gobierno de Navarra. Siempre, por supuesto, motivada y basada en datos y desde un criterio de proporcionalidad.
¿Es optimista usted? ¿Cree que con las medidas que hay ahora mismo en vigor será suficiente?
Bueno, la verdad es que estamos en una situación compleja porque, lógicamente, otoño, por el propio clima, es una estación y unas semanas propicias para las enfermedades respiratorias, no solo del COVID, sino otras. Por eso, por ejemplo, hemos hecho una incidencia muy importante en la campaña de la gripe, que está habiendo una respuesta muy importante por parte de la población, sobre todo el colectivo más vulnerable. Iremos viendo cómo van los datos. Sabíamos que iban a ser estos meses, octubre, noviembre, diciembre, meses complicados. Lo que ocurre es que, evidentemente, partíamos de una situación más complicada de la que hubiésemos querido desde el verano, ¿no?
¿Les ha molestado la alusión del gobierno vasco sobre la expansión del virus en algunas zonas colindantes con Navarra?
Bueno, no, esa cuestión yo creo que ya ha quedado aclarada. Hubo un contacto directo en este caso del gobierno vasco hacia el gobierno de Navarra en el sentido de petición, bueno, de aclaración, petición de disculpas y aclaración en el sentido que no se quería, digamos, responsabilizar a Navarra de los positivos que se han producido en la comunidad autónoma vasca, sino al estudio de la trazabilidad, pues puede haber alguna relación de contacto. Nosotros, lógicamente, también la relación entre nuestras dos comunidades es permanente, sobre todo en los ámbitos más próximos geográficamente. Por lo tanto, es normal que en la movilidad de las personas, pues haya en este caso, pues la movilidad del propio virus, que no entiende de fronteras, pues la movilidad se produce en Navarra hacia el País Vasco y de País Vasco hacia Navarra.
Entiendo que se han superado, por lo tanto, esas posibles rencillas que pudieran haber surgido.
Nada, sin ningún tipo de dudas, no hay ningún tipo de problema y la comunicación en este caso con el gobierno vasco, tanto sobre todo a nivel de los departamentos de sanidad de ambas comunidades, como también el resto de departamentos, es perfectamente fluida y óptima.
¿Y cómo trabajan en esas zonas colindantes? ¿Qué coordinación existe entre ambos gobiernos?
Bueno, la coordinación es permanente, en el caso de la comunidad fuera de Navarra, lógicamente sobre todo con las comunidades autónomas del País Vasco, de La Rioja y de Aragón, sobre todo en aquellos aspectos que tienen que ver con los aspectos más próximos a la hora, bueno, sobre todo a nivel también policial, de coordinaciones con de movimientos. En el caso de que haya un confinamiento perimetral, como lo hubo en el tema de Leiza, pues bueno, también la incidencia que puede tener por su proximidad, en este caso a Guipúzcoa, como digo, hay una coordinación a la hora, sobre todo, de determinar criterios a nivel sanitario también entre las dos consejeras. Por tanto, en este sentido, pues bueno, pues funciona bien.
Me gustaría preguntarle también sobre las discrepancias que pueden haber surgido entre diferentes partidos del gobierno de coalición a la hora de valorar la transparencia de los datos. Escuche a Uxue Barcos y a Ramón Alzorri.
Cabe el exigirnos el que la información ha de ser rigurosa, de modo sumo, cuando hemos vivido 7 días en los que hemos pasado de 200 y pico contagios a los casi 600.
La honestidad y la transparencia que está teniendo nuestro gobierno a la hora de dar esos datos. No se esconde nada. Se dan los datos que son.
Se dan los datos que son.
Pues sí, y a los datos me remito, valga la redundancia, ¿no? Por ejemplo, hemos sido la primera comunidad autónoma que ha hecho una auditoría específica de la situación de las residencias. ¿Qué de decir? Que en el ámbito de la residencia está funcionando muy bien el trabajo, hay una contención muy positiva del virus, eso es una cuestión fundamental para nosotros porque estamos hablando del colectivo más vulnerable y por tanto ahí la tasa de mortalidad afortunadamente es muy muy reducida. Y en el ámbito de los datos, bueno, también me remito a los propios datos que damos. Nosotros no tenemos un decalaje de datos, es decir, los datos que hoy damos del día de hoy, del 15 de octubre, si usted los mira dentro de 14 días, prácticamente son los mismos. No hay un decalaje de datos, por tanto, en ese sentido, nosotros máxima transparencia y luego también en el portal de transparencia, el portal del gobierno de Navarra, prácticamente prácticamente. Están ahí todos los datos de positivos, de hospitalizaciones, de UCIs, de situación de los centros sociosanitarios, de la situación de los centros escolares, que también he de decir que ha funcionado muy bien la incorporación, en este caso a las escuelas, donde cada día el 97% de los alumnos están en clase y, por tanto, hay una plena transparencia por parte del Gobierno de Navarra, ¿no?
Pero sí ha habido un cambio en la política de comunicación, ¿no? Ahora, no sé si es a consecuencia o no de estas pequeñas discrepancias, ahora comparece diariamente la consejera Santos Indurain.
Bueno, pero no es motivo de las discrepancias, ¿eh? Como si usted recuerda, también en la situación de estado de alarma comparecíamos todos los días y ahora se ha considerado, por la situación también que está en Navarra y porque creemos que hay muchas preguntas, tanto de medios de comunicación como por parte de la sociedad, que el Gobierno de Navarra tiene que rendir cuentas, tiene precisamente garantizar la transparencia y, por tanto, nosotros hemos tenido muy claro que nuestra política comunicativa ha sido precisamente eso, transmitir certezas, transmitir tranquilidad y transmitir también con total honestidad la situación que vivimos.
Sobre el tema de los presupuestos, ya han iniciado las negociaciones con los diferentes grupos. No sé si considera que está el acuerdo quizá más cerca con EH Bildu que con Navarra Suma. ¿Cómo valora la situación ahora mismo?
Bueno, nosotros hacemos una lectura, estamos en un momento inicial del diálogo presupuestario, pero creemos que en la situación extraordinaria que estamos viviendo ahora, tenemos que afrontar desde la máxima unidad y el consenso, precisamente, la ley más importante que es para un gobierno, que es la ley presupuestaria. En este sentido, el Gobierno de Navarra tiende la mano al conjunto de los grupos parlamentarios, al conjunto del arco parlamentario de Navarra, precisamente para conseguir unos presupuestos que, primero, supongan garantizar un trabajo contra la pandemia, contra el virus. Segundo, contribuyan decisivamente al progreso económico, al desarrollo económico, a la creación de empleo, y tercero, fortalezca los servicios públicos. Todo aquel grupo que quiera entrar en ese diálogo presupuestario para estos retos que son del conjunto de la comunidad será bienvenido.
No sé si el intercambio de propuestas fiscales que podría augurar ahora un acuerdo con EH Bildu similar al del año pasado.
Bueno, las propuestas fiscales es el primer diálogo que evidentemente antes de finales de cerrar el mes de octubre tenemos que concretar, y nosotros nuestra postura, y se lo hemos trasladado no solo a EH Bildu sino al conjunto de los grupos parlamentarios, es que ahora mismo tenemos que tener una política fiscal que transmita certidumbres, que transmita tranquilidad, que no tenga demasiados vaivenes ni hacia una reducción de impuestos que no se contempla porque lógicamente es necesario de recursos públicos, ni tampoco hacia un escenario de incremento de impuestos excesivo, porque precisamente lo que tenemos que garantizar es dotar en este caso el máximo de recursos al tejido socioeconómico para generar precisamente actividad y para que eso se transforme en la creación de empleo, ¿no? Y creo que en ese contexto adecuado, absolutamente lógico y también alineado con la orientación progresista de centro izquierda que tiene este gobierno, pues creo que estarán en el conjunto de los grupos parlamentarios, o al menos la mayoría de ellos.
Al pedir la exclusión de EH Bildu, Navarra Suma se autoexcluye, como vaticinaba la portavoz de Gero Abayuxu de Barcos.
Será una decisión de Navarra Suma, ¿no? Luego ayer la presidenta del gobierno lo dijo claro, no estamos en un momento de vetos cruzados, no estamos en ese momento porque precisamente Navarra Suma ha estado en el diálogo de los decretos ley foral que se han ido aprobando. También Navarra Suma ha pactado, en este caso, con EH Bildu, en los últimos meses, dentro del debate de los decretos ley forales y medidas extraordinarias, ha pactado medidas concretas y, por tanto, creemos que no hay ningún tipo de problema para que ahora mismo afrontemos un diálogo unánime con el conjunto de los grupos políticos.
Me gustaría preguntarle sobre unas declaraciones que acaba de hacer ahora mismo el alcalde Enrique Maya en el ayuntamiento, en el pleno sobre el estado de la ciudad. Se ha mostrado muy molesto al enterarse por la prensa de que existe un borrador que podrían cambiar los criterios en torno a los confinamientos y que quizá Pamplona podría acabar cumpliéndolos en breve. No sé si quisiera tranquilizarle. ¿Cómo ve usted el posible confinamiento de Pamplona?
Bueno, el diálogo en este caso con Ayuntamiento de Pamplona, como con el conjunto de las entidades locales, ha sido una prioridad para el Gobierno, concretos del Departamento de Salud. Antes de ayer, de hecho, hubo una reunión, en este caso, de la directora general del Departamento de Salud con el Ayuntamiento de Pamplona, en concreto la propia consejera, entre ellas con el propio alcalde de Pamplona, donde se puso encima de la mesa la situación y, por tanto, el diálogo es fluido. No acabo de entender estas palabras cuando precisamente, en este caso con el alcalde, yo hablo permanentemente todos los días, la comunicación es directa, por tanto estoy seguro que si hay algún tipo de cuestión pues se puede hablar con tranquilidad. Sabe en este caso el alcalde que eso es una cuestión que todavía está encima de la mesa, que es un diálogo abierto en este caso entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad y, por supuesto, si es afectado en este caso el Ayuntamiento de Pamplona será el primero en ser comunicado. Pero el diálogo abierto con el Ayuntamiento de Pamplona, insisto, antes de ayer hubo una reunión expresa entre ambas instituciones, es abierto.
Hoy por hoy ve lejos esa posibilidad del confinamiento perimetral de Pamplona.
Bueno, tampoco hay que descartar que tomamos medidas en este caso, tanto a nivel del confinamiento perimetral de Pamplona como otras medidas, y evidentemente las cifras en este caso, en su conjunto, no solo la de incidencia, sino el tema de la carga hospitalaria, de UCIs y otra serie de factores que se han puesto encima de la mesa, pues no mejoran. Si no mejoran, desde luego tenemos que tomar, y bueno, Navarra desde luego va a primar siempre, siempre, siempre a la salud pública, evidentemente compatibilizándolo en lo posible con el mantenimiento de la actividad socioeconómica, pero siempre, siempre un plan de por encima de la salud pública.
¿Y cuáles podrían ser esas medidas? ¿El cierre, por ejemplo, de la hostelería, como ha hecho Cataluña?
Bueno, iremos viendo. Como he dicho antes, cualquier medida tiene que estar ratificada y motivada en el ámbito judicial, y el ámbito judicial, sobre todo, lo que se señala es que cualquier medida, que en este caso suponga una restricción de la actividad, pues tiene que estar motivada por datos. Nosotros ahora mismo, con los datos que tenemos, insisto, que más del 85% se aplica en el espacio privado, en el espacio del ocio, son las medidas adecuadas y proporcionales. Ir más allá tendría que ver, en este caso, con la evolución de los datos que tengamos. Y, evidentemente, si se produce fruto de la trazabilidad, una incidencia muy alta precisamente por la actividad de la hostelería, pues habría que tomar medidas. Pero al día de hoy ese escenario no se contempla. Y también al día de hoy de recordar que hemos puesto encima de la mesa medidas para facilitar, en este caso, al sector de la hostelería, 4 millones de ayudas directas, también la supresión del impuesto de actividades económicas y también la modificación del sistema de módulos de IRPF, pasar de módulos a una tributación directa, que eso incide directamente en beneficio del sector de la hostelería, al cual hay que agradecer y agradezco desde aquí el compromiso compromiso y el trabajo que están realizando en unas situaciones muy complejas, no solo el sector de la hostelería, sino también otros sectores productivos.
En clave también económica, ¿qué pasa con la empresa de Castejón, filial de la CAF, con Trenasa? Está afectada ahora por un ERE de extinción. ¿Quién tiene la posibilidad de salvar esta empresa?
Pues la tiene directamente CAF, sin ninguna duda. Creemos que CAF tiene carga de trabajo suficiente y creemos que en este caso la plantilla de Trenasa es perfectamente capacitada para hacer parte de esa carga de trabajo. Por tanto, está en manos de CAF en este caso decidir en este caso que Trenasa siga adelante. Estamos en desacuerdo en este caso con la decisión de la empresa.
¿Tienen ustedes alguna capacidad de movimiento?
Bueno, si me dice a efectos de competencia ilegal, pues evidentemente no podemos forzar a una empresa a tomar sus decisiones, ¿no? Pero evidentemente desde un punto de vista político, desde un punto de vista de incidencia política, saben perfectamente los responsables de CAF cuál es la postura del gobierno, se la traslado directamente en este caso a la presidenta.
¿Y no deberían, no sé, impulsarse o tratar de lograr nuevos contratos, de promover o asegurar esa actividad por parte suya o por parte del gobierno español? Le pregunto.
Bueno, por parte del Gobierno de España, si se refiere en este caso pues, a Renfe sobre todo, los sí. contratos de Renfe no son de adjudicación directa, son de libre concurrencia, están sometidas a la legalidad y me consta que ha habido en este caso asignaciones por parte de CAF. Insisto, yo creo que ahora la carga en este caso de la decisión está única y exclusivamente en la empresa, en CAF.
Bueno, otros asuntos, como osasunista, ¿qué le sugiere que Serafín Zubiri entone la canción del centenario del club?
Pues muy bien, esperemos que sea una canción que podamos cantarla todos los aficionados cuando podamos de nuevo llenar el Sadar, que por cierto está quedando como una chulada, por cierto, que se ha quedado ya pequeño, con lo cual casi se nos ha quedado pequeño el campo, ¿no? Pero bueno, eso es fruto también de la afición, del osasunismo. Osasuna es un factor de cohesión social en Navarra, un factor de unidad y por tanto es un valor a preservar, ¿no? Aquí ya, pues bueno, tengo que evitar irme más allá porque ya entra más el oforofo que el propio cargo, ¿no?
Bueno, decía que nos gustaría cantar a todos esa letra, aún no la conocemos. ¿Debería incluir frases en euskera?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, el propio himno de Osasuna de los Iruñaco también incluye alguna expresión. El propio nombre, Osasuna es el único equipo en este caso de la liga de fútbol profesional que tiene el nombre en euskera. Por tanto, bueno, es consustancial a eso. Pero bueno, de luego ya es una cuestión de la facultad del artista, no vamos a meternos en eso. Y por tanto, bueno, pero el himno que se ponga bien estará y seguro que lo cantamos todos.
Por cierto, ya, para terminar, no sé si hay alguna posibilidad de celebrar el centenario el sábado de la próxima semana en el partido ante el Athletic con algo de público. Osasuna les ha pedido algo, no sé si han hablado con él sobre este tema con el gobierno. ¿Qué posibilidades hay de que haya público?
Bueno, el diálogo está abierto, un diálogo, como digo, muy fluido en este caso con los responsables del Departamento de Cultura y Deporte, en concreto con el Instituto Navarro de Deporte, y por tanto hay una relación abierta no solo con Osasuna, sino el conjunto de los clubes deportivos de Navarra, ¿no? Hombre, nos gustaría trabajar en ese horizonte, pero al día de hoy yo creo que se antoja complicado. De todas formas, cuando superemos esto, tenemos que celebrar muchas cosas, no solo centrarnos en unas, sino otras muchas cosas. Y cuando se supere esto, pues bueno, yo creo que será casi anecdótico que lo celebremos ahora o lo celebremos cuando tenemos que celebrar. Lo celebraremos de luego cuando sea posible por todo lo alto. Pero ahora tenemos que primar, desde luego, la salud pública, tenemos que primar en este caso, la salud del conjunto de los aficionados de Osasuna, en este caso, y también del conjunto de la ciudadanía navarra.
Javier Ramírez, vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra, gracias por haberse acercado a Radio Euskadi.
Bien, muchísimas gracias, es que ricasco a todos ustedes.